Argentina, estamos en comunicación directa con el señor Pablo Lacherer, que nos está escuchando en este momento, vocal del Club Atlético Atlanta y abogado también de Madres y Abuelas de Plaza de Mayo. Pablo, ¿cómo estás? ¿Nos escuchás?
¿Qué tal? Buenas tardes, ¿cómo andan?
Bien, bien, ¿vos cómo estás? ¿Todo bien?
Bien, remontando un poco la tarde después del resultado futbolístico de la selección. Pero bien.
Ah, bueno, estamos todos medios así en la misma. Bueno, pasamos
sí,
bueno,
de viste, o sea, la reflexión es tampoco sí. Es el fútbol nuestro, ¿no?
Sí.
Es otra cosa, es otro deporte, otros intereses en juego. Cuesta sentirse identificado a este fútbol, ¿no? No sé si lo digo de bronca. Pero a mí me cuesta mucho, desde haciendo mención al nombre del programa y demás, sí. Realmente desde que falta una figura como el Diego o algunos que vinieron después, esto no nos identifica para nada.
Tal cual. Bueno, pasamos directamente entonces a lo que fue el partido del domingo 25 pasado, sí, ante Sacachispas, que jugó el Club Atlanta, donde el equipo salió con la camiseta con la leyenda Verdad y Justicia Nunca Más. Bueno, te pregunto principalmente, ¿cómo llega la idea de hacer este homenaje a Madres y Abuelas y obviamente a los desaparecidos?
Sí, queríamos hacer algo en conmemoración de la fecha. En general creo que es una sana costumbre del fútbol argentino y sobre todo del ascenso, siempre hacer alguna mención al tema, y esta vez, bueno, había surgido lo de las camisetas. También a mediados del año pasado fuimos uno de los primeros equipos que salió repudiando el fallo del 2-1 sí. de la Corte Suprema, ¿no?
Sí.
Digo, esto está también en esta sintonía, creo que refleja un hondo sentir popular. Un hondo sentir de los hinchas del fútbol en general, y en particular del club Atlanta, ¿no? Que en general siempre ha tenido a lo largo de su historia posturas muy muy progresistas, muy avanzadas, y bueno, y en este caso puntual no queríamos dejar pasar la fecha, y bueno, y surgió lo de las remeras, surgió lo de las remeras, lo de las banderas,
sí.
También tenemos pensado en algún momento hacer algún ciclo de charlas. En el club hay también desaparecidos, y hay también detenidos desaparecidos que después fueron liberados. O sea, no es ajeno a toda esta historia de nuestro país.
Sabes que hace un rato que recién hacías mención del valor de la camiseta, ¿no? Y sobre todo ese valor que tiene tanto en el ascenso. Hemos hecho mención algunas veces acá de las camisetas características del Club Central Ballester, que bueno, había hecho en su momento por los fusilados de José León Suárez, bueno,
sí.
Después hizo por la última referida a lo que fue el 8M. Te pregunto primero si tuvieron alguna comunicación con el Club Canalla, y además te pregunto qué es lo que tiene o lo que puede decir la camiseta de un club, o cuál es el mensaje que puede hacer llegar a diferencia, por ejemplo, de otro medio, como puede ser una bandera.
Bueno, esta vez la verdad que tuvo un impacto puntualmente con la camiseta con la que salieron los jugadores. Tuvo un impacto mucho mayor de lo que en principio creíamos, felizmente, ¿no? No solamente un impacto en los medios, sino también en los hinchas en general, a tal punto que en un primer momento la idea era solamente hacer 11 para los jugadores,
sí.
y enseguida que salió el anuncio que Atlanta iba a salir con esta camiseta, empezaron a llover pedidos de los hinchas, no solamente de los hinchas de Atlanta, también de los vecinos, inclusive hinchas de otros clubes que les interesaba tener la camiseta. Y obviamente acá surgía la cuestión de que el club no iba a lucrar con esto, ¿no? Entonces, bueno, había todo un tema de qué hacíamos, si se ponía a la venta o no. Finalmente se decidió poner a la venta, con la sana idea también de donar lo recaudado a los organismos, ¿sí? Digo, tampoco es mucho dinero, digo, tampoco se hicieron tantas camisetas, aunque nada, se agotaron enseguida de que se pusieron a la venta. Probablemente haya ahora otra tanda también para los que se quedaron con ganas de tener una. Así que nada, el impacto creo que fue muy 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 grande. Y después, con lo que me preguntabas de Central Ballester, no tuvimos relación. Ellos también compiten en otra categoría del ascenso, y sabíamos de las remeras que en su momento usaron con lo de Ni Una Menos y los fusilados de José León Suárez, pero no tuvimos un diálogo específicamente por esto.
Pablo, buenas noches. Lucas Jiménez te saluda, ¿cómo te va?
Buenas noches, Lucas, ¿cómo estás?
Te llevo para el lado de las abuelas de Plaza de Mayo. Vos sos abogado de la Asociación de Abuelas. ¿Hay algunos represores que están o pueden llegar a estar con el beneficio de la salida, y se argumenta una superpoblación? Y te leí a vos en algunas entrevistas que la gran mayoría de los genocidas están presos en Campo de Mayo, o sea, no hay ninguna superpoblación. Te quería preguntar por este tema, o sea,
un poco por el tema.
Si es así, si están la mayoría de la, están ahí.
Sí, es un argumento un poco falaz del gobierno, ¿no? Esto de hablar de la superpoblación carcelaria, que efectivamente exista, pero con este argumento tratar de beneficiar a una centena de represores, de los cuales aproximadamente el 40% de esta centena de represores están en una cárcel VIP, podemos decir hasta un geriátrico de lujo, con cancha de tenis, parquizado y demás, en que es un lugar que se adaptó en Campo de Mayo, ¿no? En lo que era la vieja cárcel de encausados de Campo de Mayo. Sí, efectivamente, la verdad un argumento muy muy cínico. Nosotros advertimos esta situación, la lectura que hacemos tiene más que ver con una presión que están haciendo que está haciendo el gobierno en general sobre los jueces, porque no se nos escapa que en materia de prisión domiciliaria se tiene que resolver caso por caso, juez por juez, tribunal por tribunal, y con las constancias específicas de cada caso. Por ejemplo, Viñone, el año pasado, él ya estaba con prisión domiciliaria, ¿no? Pero en uno de los procesos ya sabíamos que estaba mal, y nosotros no nos opusimos a que lo dejen fuera del proceso, ¿no? Y efectivamente, bueno, unos meses después terminó falleciendo. Digo, nosotros no es que somos unos cruzados de que no en todos los casos tiene que haber que la cárcel común, porque sí, no entendemos también de que el castigo justamente se castiga a alguien humanizado, no a alguien reducido a un objeto, digamos, a diferencia del castigo y el genocidio, lo que han hecho los propios represores con los desaparecidos. Nosotros entendemos de que el castigo tiene que ser en el marco de la ley. Por eso nos sorprende mucho cuando se hacen estas presiones por parte del gobierno y quieren utilizar argumentos de la superpoblación y más para beneficiar in totum, o sea, sin observar caso por caso si corresponde o no este tipo de beneficio. Pero sí, efectivamente fueron unas semanas donde la presión se hizo notar, ¿no? Y van por distintas vías. El año pasado había sido con la cuestión del 2x1, y bueno, ahora arrancan con esto. Pero también, la masividad de la movilización del sábado, con las dos marchas, hace notar que hay una sociedad alerta, que hay una sociedad que se va a oponer a estos beneficios, a estos intentos de otorgar una impunidad otorgando beneficios que no se corresponden.
Pablo, te saluda Juan Manuel Patricio, ¿cómo estás?
Un gusto, Juan Manuel, ¿cómo estás?
Escuchándote y bueno, sabiendo obviamente al ser abogado de abuelas y defensor de los derechos humanos, quiero que me cuentes un poquito esta realización, siendo también hincha del fútbol, esto que se lanzó hace poco de la coordinadora de derechos humanos, de la coordinadora de derechos humanos del fútbol argentino, sí, que se vio también en la masiva movilización de este 24 de marzo, y la verdad que es una de las tantas caricias que a los derechos humanos le hacen los hinchas, que es lo, dentro de todo, lo más genuino que tiene el fútbol, y son los aquellos que tratan de tener la memoria, la verdad y la justicia.
Sí, la verdad que es una iniciativa que está muy buena, es una iniciativa que tengo entendido que había arrancado el año pasado, hay hinchas de Atlanta que colaboran también con el club que se están metiendo en la coordinadora, tengo un compañero de Abuelas de La Plata que también está metido, él es hincha de Estudiantes. Y la verdad que sí, bueno, tiene que ver con lo que hablamos al principio. Durante la dictadura militar, en el primer lugar donde se empezó a cantar de que se va a acabar la dictadura militar fueron en las canchas del fútbol argentino, ¿no? Así como a veces el fútbol nos da tantas tristezas con los hechos de violencia, con los hechos de corrupción, con los hechos de la guita en negro y hasta de la trata de personas, también por otro lado el fútbol argentino tiene una raíz de popular y una tan vinculado, digamos, al sentir de la población en general, que se manifiestan estas cosas que siempre son muy hermosas y, como decías vos, son una caricia a los que vimos el fútbol también de otra manera y a los que apostamos a otro fútbol, no esta cuestión empresaria, ¿no? Que con lo que iniciábamos un poco esta charla.
Perfecto, Pablo. Bueno, muchísimas gracias entonces por tus palabras, por todo tu tiempo para estos minutos de La Zurda Mágica. Y bueno, desearte éxitos y bueno, nos quedamos para futuras entrevistas entonces, ¿sí?
Por supuesto, siempre a disposición y muy agradecido por la entrevista.
Bueno, muchísimas gracias para vos.
Bueno, un abrazo grande.
Abrazo grande. Bueno, era Pablo Lachener, es vocal del Club Atlético Atlanta y abogado también de Abuelas y Madres de Plaza de Mayo.